Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en punto en las Islas Canarias. ¿Qué tal están, señoras, señores? Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico. Si usted es de los afortunados, nos dicen que pocos, pero bueno, de los afortunados que está ya preparando las maletas para disfrutar de unos días de vacaciones, tome nota porque la previsión del tiempo nos la sirven ya nuestros amigos de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Vayan desde luego haciéndose la idea que tienen que meter en la maleta un paraguas grande a ser posible y un chubasquero. Las botas, bueno, como ustedes lo prefieran, desde luego con botas pasarán mejor esta Semana Santa porque las lluvias van a ser generalizadas prácticamente en toda la península, salvo en la costa mediterránea y en las islas donde habrá sol y también nubes, aunque eso sí, en principio sin riesgo de que haya lluvias, intervalos de viento fuerte, eso sí también en el Levante, que incluso puede llegar a ser bastante molesto. La cota de nieve sigue subiendo, se sitúa ya en los 1.800, 2.000 metros en el centro peninsular, así que solamente va a nevar en determinados puntos montañosos de la península, aunque sí que es verdad que la situación es excepcional para todos los amantes de la nieve. Las temperaturas en moderado ascenso prácticamente en todo el país, llegan las lluvias, suben ligeramente las temperaturas. En Madrid hasta ahora estamos a 9 grados, hoy la máxima va a ser de 14, la máxima de todas las máximas en Tenerife y en Castellón, 23 grados, muy agradable desde luego para todos aquellos que hayan escogido esta zona para sus vacaciones, y la mínima en Soria y en León con 6 grados. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola estamos investigando siempre, primero con la energía de los ríos, desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Patrocinador del segundo centenario de la Constitución de 1812.
Son las 7 y 3 minutos, en un par de horitas aproximadamente, a partir de las 9, como todos los días, vamos a establecer contacto, como siempre, con la Bolsa de Madrid. Hoy, una jornada más, vamos a vivir muy pendientes de los mercados. A los inversores no les ha sentado, desde luego, nada bien las declaraciones del presidente del Eurogrupo, dando a entender que el rescate chipriota se puede proponer como modelo a otros partidos. Hoy es la noticia con la que abren prácticamente todos los diarios después de analizar y de ver el resultado que estas declaraciones tuvieron en los mercados, en la Bolsa. El caso es que las declaraciones de Dijsselbloem sentaron como un jarro de agua fría a las bolsas. El IBEX se dejaba más de un 2%, un 2,2% concretamente, y la prima de riesgo ascendía hasta los 360 puntos. Como les digo, hoy habrá que estar muy pendientes de lo que suceda en la bolsa. En principio estaba previsto que hoy mismo, este martes, abriesen las sucursales bancarias de Chipre, pero finalmente no va a ser así. Van a permanecer cerradas hasta el próximo jueves. El Banco Central de Chipre así lo ha decidido. Con la mirada puesta en la isla y el efecto que puede tener en las bolsas y la inestabilidad que puede generar a partir de esas declaraciones del presidente del Eurogrupo, algo que hasta el momento no se había producido, vamos a iniciar el repaso por las principales noticias del día. Lo hacemos como siempre con la ayuda del Santander, de Maite Loureiro y Laura Herrero.
Descubre la fórmula perfecta para ahorrar. Es muy fácil. Resta las comisiones de servicio. Suma descuentos en grandes marcas. Y los supermiércoles multiplica tu ahorro. Únete al plan Queremos Ser Tu Banco y tendrás la fórmula perfecta para ahorrar. Ven al Santander, Queremos Ser Tu Banco.
Mariano Rajoy y François Hollande analizarán la respuesta europea a Chipre en un encuentro que ambos mantendrán este martes en el Palacio del Elíseo. La inestabilidad de los mercados tras las declaraciones a la agencia Reuters y el Financial Times realizadas ayer por Dijsselbloem consumirá seguramente buena parte del tiempo que ambos compartirán. El holandés matizaba posteriormente sus palabras a través de un portavoz, pero la rectificación llegaba demasiado tarde y las pérdidas se acumulaban en los mercados.
El IBEX se dejaba un 2,2% y la prima de riesgo escalaba hasta los 360 puntos. A medio medianoche, las autoridades chipriotas anunciaban que los bancos no abrirán hasta el jueves. El presidente de Chipre, Anastasiadis, en una declaración televisada, aseguraba que la situación era dolorosa y difícil, pero la mejor para evitar la bancarrota.
Y a última hora de ayer, dos ministros españoles desmentían las declaraciones de Dijsselbloem y aseguraban que la situación chipriota es aislada y que no se puede extrapolar a otro país. Por supuesto, ellos pensaban, como ministros españoles que eran, en España, y por supuesto las preguntas iban dirigidas en este sentido. Lo decía Luis de Guindos en una entrevista concedida a una emisora de radio y José Manuel Soria en un acto ayer por la noche.
Chipre es un caso excepcional y único. Por supuesto, esto no es extrapolable a ningún otro país. Los depósitos por debajo de 100.000 euros están absolutamente garantizados. Los depósitos de menos de 100.000 euros son sagrados.
La posición española es muy clara y nítida. España es el país que más reformas ha hecho a lo largo de estos últimos 15 meses en Europa y, por tanto, el caso de Chipre es un caso aislado dentro de Europa y no tiene nada que ver con ningún otro país.
Bueno, pues son las declaraciones que se producían ayer por la noche de dos responsables y titulares económicos importantes en nuestro país. Así que veremos a ver qué es lo que sucede hoy a partir de las 9. En cualquier caso, hoy en la prensa sí que aprovechan muchos analistas para trazar un perfil de la figura de Dijsselbloem, el presidente del Eurogrupo, que bueno, llegó de la mano de Angela Merkel y que muchos entienden que tras sus numerosas meteduras de pata, este holandés no está capacitado para ostentar el puesto que ocupa. Luego, posteriormente, en el tiempo de tertulia, trasladaremos esta cuestión o este planteamiento a nuestros tertulianos para saber cuál es su opinión. Mientras tanto, en nuestro país estamos pendientes de las novedades que vamos conociendo en torno a los ERES de Andalucía y hoy pasan básicamente por tres puntos, por tres vertientes. En primer lugar, las declaraciones que ayer hacía el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que era directamente preguntado por una posible imputación y no se dio por aludido. Dijo que él no se veía en ningún momento imputado y además se le notaba tenso, serio, si no enfadado a la hora de responder al periodista que le planteaba esta pregunta. Luego, el apoyo o supuesto respaldo que estaría recibiendo por parte de la ejecutiva de su partido, del Partido Socialista, que, aunque a través de comunicados, de fuentes no oficiales y de comentarios que se pueden hacer en pasillo, sí que respaldan al presidente de la Junta de Andalucía, pero no sale ningún primer espada a dar una rueda de prensa diciendo estamos con José Antonio Griñán. Y por otro lado, las últimas conclusiones de la jueza Laya, que asegura que la trama corrompió a varios cargos de la Junta de Andalucía.
En su auto, la jueza Laya apunta más responsables más allá de Javier Guerrero. La mediadora Vitalia, dice, se dedicó a corromper de manera continuada a cargos de la administración pública. Añade que estas prácticas se hicieron de forma continuada y que como consecuencia de estas hubo un enriquecimiento personal. No acaban aquí las conclusiones a las que llega la juez, que describe con estas palabras la concesión de ayudas. Se convierten, dice, en un verdadero negocio. Sus mediadores repartían sus beneficios entre múltiples intervenientes en el proceso. Griñán anunciaba ayer que comparecerá en las Cortes andaluces y que si es necesario lo hará en el Congreso.
La responsabilidad política se tiene que asumir por los responsables. Que estén o no en el gobierno no significa que no hayan de asumir responsabilidades políticas. No digo ya judiciales, sino políticas. Pero no vamos a buscar responsabilidades donde no las hay. Yo me veo, mire usted, no con la conciencia tranquila, que la tengo, sino con que no hay ningún argumento legal posible que justifique lo que usted está diciendo. Ninguno.
Esto es lo que decía el presidente de la Junta de Andalucía desde el Partido Popular, José Luis Sanz, que es el responsable del partido en la comunidad autónoma, señalaba de nuevo directamente al presidente de la Junta.
Cada día que pasa es más evidente que es imposible organizar una trama de saqueo de dinero público sin la complicidad por acción y por omisión o por omisión del presidente de la Junta de Andalucía.
Eso es lo que decían desde el PP andaluz y desde el Partido Socialista. No se crean ustedes, es lo que les comentaba anteriormente, que salía a hacer declaraciones Alfredo Pérez Rubalcaba, ni muchísimo menos, tampoco Elena Valenciano, desde luego tampoco la portavoz parlamentaria Soraya Rodríguez, ni tan siquiera el responsable de política territorial. Salió un diputado socialista que se llama Antonio Hurtado, que ayer dio una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, habló de diferentes asuntos y uno de los asuntos sobre el que fue preguntado fue sobre la situación actual del presidente de la Junta, de José Antonio Griñán, en relación a los ERES fraudulentos. Esto es lo que decía este diputado socialista.
Evidentemente, tanto el PP como Zoido tratan de desacreditar al gobierno de Griñán. Es una artimaña más que se utiliza para algo que no han podido conseguir en las urnas y que, por tanto, los ciudadanos saben perfectamente qué tipo de maniobra es la que están utilizando, qué tipo de argucia y hasta qué punto son capaces de ensuciar la escena política andaluza para desprestigiar a este gobierno.
Bueno, pues estos son los sonidos del asunto de los seres fraudulentos, que desde luego nos está dando muchísimas informaciones y muchísimas noticias desde que la semana pasada, recordarán todos ustedes, retomase el caso la jueza Laya, que estuvo durante 6 meses de baja. Vamos a ver si luego en el tiempo de tertulia tenemos ocasión de profundizar un poco más en esta cuestión, como en el tema Bárcenas, porque hoy podríamos tener novedades. En principio, la Audiencia Nacional ha citado a ambas partes, las relativas a el conflicto que mantiene en la Audiencia Nacional, los dos jueces, para tratar de dilucidar qué juez o qué magistrado es el responsable de esta investigación. Ayer Gómez Bermúdez, se supone que, bueno, en una estrategia más para atribuirse o quedarse con el caso, dijo que, bueno, las conexiones entre los papeles del País, que atribuye este diario a Bárcenas, y el caso Gürtel, bueno, pues son mínimas, son prácticamente inexistentes. Como les decimos, a lo largo del día de hoy e incluso mañana podríamos tener conclusiones al respecto. Y hoy, desde luego, la noticia es esa exclusiva, esa noticia en exclusiva que daba ayer Intereconomía con esa entrevista a Luis Bárcenas. Hoy lo tienen ustedes en las páginas de la Gaceta reproducido, pero bueno, era la segunda parte de esa entrevista en exclusiva con Bárcenas, en donde, entre otras cosas, el tesorero del PP volvía a justificar su cuenta millonaria, bueno, pues atendiendo a esos negocios exitosos que durante muchísimo tiempo ha realizado.
La Audiencia Nacional ha citado hoy a las partes personadas en el caso de la supuesta contabilidad B del PP para decidir qué juez debe investigar la causa. A las 10 de la mañana está previsto que acudan a la vista los abogados de los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, los constructores imputados Luis del Rivero y Alfonso García Pozuelo, el fiscal anticorrupción y los representantes de Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados y Los Verdes como querellantes. Para hacerse con el caso, el juez Gómez Bermúdez ha defendido en la cuestión de competencia que elevó ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que las conexiones entre las fotocopias del País y Gürtel son meras coincidencias contables.
De esta forma no tendría que ser el juez Ruz, instructor de la trama Gürtel, el encargado del caso. En una entrevista en Intereconomía, Luis Bárcenas ha calificado como kafkiana la citación que recibió para declarar el mismo día ante dos jueces distintos y ha dicho desconocer qué delito ha cometido. El extesorero del PP defiende que ha hecho fortuna solo por su actividad empresarial y que ya en el año 1995 tenía 600 millones de pesetas que le rentaron mucho. No tengo nada de qué arrepentirme, señala el extesorero.
Ni captación de donativos, porque no era mi responsabilidad era gastar adecuadamente y correctamente los fondos que el partido ponía a mi disposición, es decir, la tesorería del partido, ¿no? Tengo la conciencia absolutamente tranquila de que el dinero que yo he ganado a lo largo de mi vida profesional, y me estoy remontando al año 1984, lo he ganado honorablemente y no tengo absolutamente nada de qué arrepentirme.
Una frase de este extracto que acaban de escuchar todos ustedes es precisamente hoy el título con el que abre el titular, con el que hable hoy el diario La Gaceta. Mi responsabilidad era gastar adecuadamente los fondos que el PP ponía a mi disposición, y luego añaden una especie de subtítulo: no voy a asumir ninguna responsabilidad que no me corresponda. Son algunos de los extractos de esa entrevista en exclusiva con Intereconomía, desde luego interesante, porque el testimonio así lo es, desde luego, el del tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Bien, y otro personaje digno de analizar y del que estamos desde luego descubriendo muchísimas cosas no buenas es esa representante de los afectados por las hipotecas, Ada Colau, que se ha convertido en una auténtica líder mediática y además, bueno, pues en una auténtica desconocida en principio para el gran público, pero ya empieza a ser muy conocida porque, atención a la información que hoy publica ABC de esta presidenta de la plataforma Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que es la encargada de una ONG que recibe subvenciones millonarias por parte de la Generalidad de Cataluña. Ahora enseguida se lo vamos a contar. Todo esto nos lleva desde luego a las declaraciones que se han producido en las últimas horas y que va a llevar a esta señora, al menos es lo que ayer anunció, a denunciar ante los juzgados a Cristina Cifuentes, a la delegada del Gobierno en Madrid, por vincular a su grupo ayer con algunos grupos proetarras. Vamos por el principio y en principio vamos a contarles esa noticia asombrosa que hoy publica el diario ABC y que nos da más pistas de este personaje.
Según este diario, la presidenta de la plataforma de afectados por la hipoteca, Ada Colau, es la encargada de una ONG que ha cobrado en subvenciones para Latinoamérica 3.700.000 euros entre los años 2003 y 2011. Se trata del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organización catalana que maneja 700.000 euros anuales. Su principal donante es la Generalidad de Cataluña, con casi 2 millones de euros en ayudas, seguida del Ayuntamiento de Barcelona con 1 millón y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Exteriores. El dinero se gasta en proyectos como Mujer y Vivienda o el Derecho a la Ciudad. La ONG aglutina además a UGT y Comisiones Obreras de Cataluña.
Bueno, pues detrás de esta ONG que recibe estas subvenciones millonarias está esta señora, Ada Colau. Partido Socialista e Izquierda Unida han arremetido duramente contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por criticar el acoso que sufre el Partido Popular en los desahucios y sobre todo por vincular en esas declaraciones que realizaba ayer en Radio Nacional de España a este grupo con grupos proetarras. Luego, posteriormente, la delegada del Gobierno en Madrid trataba de alguna manera rectificar las declaraciones que había hecho y pedía aclaraciones a Ada Colau. Recogía sus palabras nuestra compañera Cristina Altuna. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Después de que Stop Desahucios Bilbao habría apoyado una manifestación proetarra, la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, pidió ayer a la plataforma que aclarara ese apoyo y se desvinculara públicamente de ese tipo de marchas.
A mí me gustaría que los dirigentes de la plataforma se desvincularan completamente de eso para que efectivamente quede claro que no tienen nada que ver.
Palabras con las que Cifuentes pretendía aclarar otras declaraciones hechas en Radio Nacional y en las que apuntaba a la portavoz de Afectados por la Hipoteca de apoyar estas marchas proetarras y de mantener estrategias radicales al estilo de la Kale Borroka. Horas después, Ada Colau no descartaba tomar medidas judiciales contra la delegada de Gobierno en Madrid por estas acusaciones. Por su parte, la plataforma Stop Desahucios se desvinculaba en las redes sociales de las personas que, bajo el paraguas de esta organización, habrían apoyado estas manifestaciones en apoyo a los presos de ETA.
Y mientras tanto siguen aumentando el número de representantes del Partido Popular, de miembros del Partido Popular que están sufriendo el acoso de estas personas vinculadas de alguna manera a esta organización, a Stop Desahucios, que les recordamos está liderada esta plataforma por esta señora Ada Colau.
En las últimas horas ha presentado una denuncia la diputada asturiana del PP, Carmen Rodríguez Maniega, quien sostiene que fue perseguida durante una hora al grito de asesina, criminal y sinvergüenza. El PP no descarta presentar una denuncia colectiva ante la Audiencia Nacional por las amenazas e insultos que sufren sus diputados desde que se tramita en el Congreso la ley antidesahucios. El partido denuncia 9 casos de coacción. Se trata de González Pons, Ruiz Gallardón, Fernández Díaz, Jorge Moragas y 6 diputados autonómicos.
Bueno, pues así está la situación. Desde luego el asunto es muy, pero que muy grave. Y bueno, pues habrá que aclarar muchas cosas porque, insisto, la noticia que hoy publica el diario ABC destapando a esta señora es también bastante grave y a tener en cuenta. Son las 7 y 18 minutos de la mañana, a las 6 y 18 minutos en Canarias. Nos vamos con Cepsa al tráfico.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Rosana.
¿Cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid?
En Madrid, hasta ahora, tráfico fluido y cómodo en prácticamente todo el centro de la capital. Algo más denso, eso sí, en la zona de Avenida de América y el Paseo del Marqués de Monistrol. Las entradas y salidas están despejadas. Conocemos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. De DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. El mal tiempo puede dificultar la circulación en algunas zonas. A esta hora hay que tener en cuenta la niebla, reduce la visibilidad en Madrid, en la carretera de A Coruña, en el Alto del León, en Torrelodones, en la carretera de Extremadura, en Móstoles, también en la autovía de Colmenar, en Colmenar Viejo. Van a encontrar niebla muy densa en Lados, en Guadalajara, en Torija, en la A6, en León, en Manzanal del Puerto y en la provincia de Burgos, en la Nacional 1, en Miranda de Ebro. La niebla, insistimos, puede complicar la circulación a lo largo del día. Tengan en cuenta que están cerrados para camiones puertos de la red secundaria como la Magdalena, Ventana, Somiedo y Leitariegos en la provincia de León. Además, son necesarias las cadenas también a esta hora en el Alto de Belagua y continúa cerrado el Alto de Ventana, el Alto de Lunada, perdón, entre Burgos y Cantabria. Circulen igualmente con mucho cuidado a esta hora si transitan en Cantabria por la A67 en Reynosa debido a un vehículo averiado en el kilómetro 133 de esa A67 y en la salida de Madrid por la A4 hay un accidente a la altura del kilómetro 18. Cuidado también en esa zona.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana. Es radio.
Son ya las 7:30 de la mañana, las 6:30 en las Islas Canarias, continúan en la sintonía de radio. Esto es La Mañana de Federico y, como todos los días hasta ahora, vamos a resumirles la actualidad de la jornada con la ayuda de Laura Herrero y de Vanessa Vallecillo. Antes, déjenme que les cuente la previsión del tiempo, sobre todo para aquellos que tengan previsto emprender viaje a partir de mañana, tomarse unos días de vacaciones. La verdad es que no tenemos buenas noticias si no les gusta mucho la lluvia. Si les gusta la lluvia, desde luego están de enhorabuena. Eso sí, no se olviden del paraguas, tampoco el chubasquero y de las botas en su maleta, porque les va a hacer probablemente falta. Las lluvias van a ser generalizadas prácticamente en toda la península, solo se van a salvar en la costa mediterránea, donde allí puede soplar el viento con fuerza. Ahora, eso sí, las temperaturas son muy, pero que muy agradables en todo el Mediterráneo y también en las Islas Canarias. La cota de nieve sigue subiendo, se sitúa ya en los 1.800, 2.000 metros en el centro, y las temperaturas, como les digo, van aumentando poquito a poco. Llegan las lluvias, aumentan las temperaturas, es algo lógico a lo que estamos ya acostumbrados. En Madrid hasta ahora estamos a 9 grados, hoy la máxima va a ser de 14, la máxima de todas las máximas la vamos a localizar hoy en Tenerife y en Castellón, 23 grados, y la mínima en Soria y en León con 6 grados. A esta hora de la mañana estamos contándoles qué es lo que ha sucedido en Chipre, la última hora que nos llega desde la isla, pero lo último de lo último se lo podremos contar a partir de las 9, que será la reacción de los mercados, la reacción de la bolsa después de esa jornada de ayer preocupante, una jornada complicada, una pérdida del 2,2% del IBEX 35, una subida de la prima de riesgo hasta los 360 puntos, y todo eso después de las palabras del presidente del Eurogrupo, unas palabras en donde, bueno, dio a entender que la situación de Chipre podría ser un modelo de rescate que se aplicase a partir de ahora a otros países. Bueno, a partir de esas declaraciones en Financial Times, el caos fue generalizado y los inversores comenzaron a temblar. Como les digo, a partir de las 9 estaremos muy pendientes de la bolsa para saber cómo reaccionan este día en el que, por cierto, no han abierto definitivamente los bancos en Chipre y no lo harán hasta el próximo jueves. En nuestro país estamos todavía muy pendientes de lo que sucede en Andalucía, y las noticias que nos llegan desde el juzgado de la juez Mercedes Alaya son muchas las noticias vinculadas a los ERES fraudulentos, y la última de la última, la situación en la que se encuentra de nuevo José Antonio Griñán, consejero máximo responsable por aquel entonces durante la trama de los ERES, durante el cobro de esos ERES fraudulentos, y hoy, aunque parezca increíble y asombroso, presidente de la Junta de Andalucía. Ayer daba una rueda de prensa donde decía que no tenía ningún problema en comparecer ante el Parlamento andaluz, así lo hará, y también en el Congreso de los Diputados. Eso sí, el reglamento no establece ni en principio tiene previsto que se produzca esa comparecencia de José Antonio Griñán en el Congreso de los Diputados. El caso es que, lejos de estar siendo arropado por su partido, por el Partido Socialista, que como todos ustedes saben se encuentra en una situación crítica, ayer solo salió un diputado andaluz en el Congreso de los Diputados, desconocido, Antonio Hurtado. No salió ni la portavoz parlamentaria, ni tampoco el líder, por supuesto, Rubalcaba, tampoco su segunda, Elena Valenciano, para arropar a José Antonio Griñán, que se tuvo que enfrentar él solito a los periodistas. No tuvo, desde luego, ningún problema. Pasó por los ERES como quien pasa por ahí, como si con él no hubiera ido la cosa, e incluso se permitió el lujo de pedir una comisión de investigación un tanto extraña donde se investigasen de manera conjunta los ERES y el caso Bárcenas. En fin, una unión de asuntos y de temas variados que no tenían como mucho sentido. Con lo último que nos llega desde Andalucía, las últimas noticias, vamos a iniciar el repaso por otras noticias que nos deja la jornada.
La dirección del PSOE defiende a José Antonio Griñán, al que consideran víctima de una cacería por parte del PP con el caso de los ERE fraudulentos. Fuentes de la dirección socialista aseguran que están totalmente volcados en la defensa del presidente andaluz, que ha dicho en rueda de prensa que no hay ningún argumento legal posible que justificara su imputación. Griñán ha pedido comparecer ante el Parlamento Autonómico y en el Congreso, si así se solicita y si lo permite, ha dicho, el reglamento. Pese a que la ejecutiva del PSOE dice apoyar a Griñán, ayer solo salió a defenderle públicamente a Antonio Hurtado. Según el diputado socialista por Córdoba, el PP pretende ocultar el caso Bárcenas.
Son claramente fuegos artificiales para distraer a la opinión pública, ¿no? Políticamente se está utilizando por el Partido Popular para tratar de ocultar el grave problema que tiene de financiación ilegal el Partido Popular con el caso Bárcenas. Que eso sí es fondos ilegales, no gestión irregular, fondos ilegales de financiación.
La juez Mercedes Alaya considera que el exdirector de trabajo, Francisco Javier Guerrero, no fue el único cargo de la Junta que cobró comisiones de Vitalia. Según señala en su auto, la mediadora se dedicó a corromper de manera continuada a cargos de la Administración. Señala además que la concesión de ayudas contaba con el conocimiento y autorización del consejero de empleo, cargo ocupado por José Antonio Viera y Antonio Fernández. Según el auto, el enriquecimiento fue personal y continuado. El diario La Razón desvela que la Junta dio a UGT y Comisiones Obreras 395 millones en subvenciones en los años de los ERE. Este año han recibido casi 5 millones y medio del gobierno andaluz, el 51,8% de las subvenciones.
El PSOE de Castilla-La Mancha presentará a partir de las 11 de esta mañana ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma por la que se eliminó la dedicación exclusiva de los diputados autonómicos y se suprimió un sueldo mensual fijo. Consideran que vulnera preceptos constitucionales. A raíz de esta modificación del reglamento de la Cámara, propuesta por el PP y que entró en vigor el 1 de enero, los 42 diputados autonómicos de Castilla-La Mancha ingresan 955 euros como indemnización y 150 euros más en concepto de dieta cuando acuden a un pleno o a una comisión.
Mini, hoy en libertaddigital.com y en prácticamente todos los diarios pueden ver de nuevo el mapa del tiempo que se está utilizando en la televisión pública vasca para dar la información del tiempo. Y de nuevo, bueno, pues aparece ese mapa en el que se incluye dentro del territorio del País Vasco a la comunidad autónoma de Navarra y también al sur de Francia. Como se pueden imaginar todos ustedes, bueno, pues esta decisión de la nueva dirección de la radiotelevisión pública vasca de nuevo vuelve a ser polémica y de nuevo vuelve a estar de actualidad. En cualquier caso, no es algo diferente a lo que les contábamos hace ya bastantes años y que, bueno, durante un tiempo parece que se corrigió. Bueno, pues de nuevo los mapas del tiempo para utilizar en la televisión pública vasca vuelven a incluir, como les digo, a Navarra y a las localidades del sur de Francia.
Con la llegada del PNV al gobierno, la televisión pública vasca ha incluido en su mapa del tiempo a Navarra y el sur de Francia. Antes solo aparecían las localidades y ahora los territorios se dividen con colores. En abril, el Parlamento Vasco debatirá la proposición no de ley presentada por Bildu para recuperar este modelo de mapa. El PNV ha planteado otra enmienda en la que defiende que la información meteorológica debe contribuir a conformar una opinión pública sobre la identidad vasca. UPyD, PP y PSOE se oponen. Una de las primeras decisiones del gobierno de López fue modificar los mapas del tiempo y eliminar las divisiones.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasqueti, ha sufrido un intento de agresión durante el aniversario de apertura del Hospital Rey Juan Carlos. Un hombre de unos 35 años y miembro de la Asamblea Popular de Carabanchel se abalanzó sobre el consejero con la intención de agredirle. Un policía se interpuso entre ambos, recibiendo un golpe en el rostro. El agresor fue detenido y está acusado de un delito de atentado a la autoridad.
Y atención a la información que publica hoy el diario ABC sobre Ada Colau, esta nueva lideresa del pueblo, la que representa, o la mujer que representa a esa asociación Stop Desahucios. Bueno, pues parece que su trayectoria no empieza ahí, con esta causa, sino que viene ya de lejos. Es más, la ONG a la que ella representa recibe subvenciones millonarias durante los últimos años y sobre todo la mayoría de ellas por parte de la Generalidad de Cataluña.
Según el diario ABC, la ONG de Ada Colau, Observatoridesc, recibe casi 4 millones de euros en subvenciones públicas que destina a proyectos en Latinoamérica. Sus principales donantes son la Generalidad de Cataluña, con subvenciones que suman 2 millones de euros, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Exteriores. Ayer, la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, pidió a la plataforma de apoyo a la hipoteca que aclare por qué apoyaron una manifestación a favor de los presos de ETA y comparó su forma de actuar con la de la izquierda abertzale. El director general de la policía, Ignacio Cosidó, advirtió que se tomarán medidas para que ningún político vuelva a ser acosado por la plataforma.
Garantía plena de los derechos de expresión, de manifestación, pero en ningún caso actitudes violentas, en ningún caso agresiones, porque insisto, creo que eso lo que hace es pervertir el funcionamiento de nuestro sistema democrático, ¿no? Resultan inaceptables y nuestra obligación como policía pues es tratar de evitarlas, ¿no?
Yo espero que estos incidentes que han ocurrido de acoso a diputados, que además casualmente siempre son diputados del Partido Popular, espero que sean incidentes aislados. Yo creo que es perfectamente lícito hacer una reivindicación del tipo que sea, pero recurrir al acoso pues es algo que es completamente reprobable.
La bombona de butano sube un 5%, lo que significa que costará cerca de un euro más. Según el BOE, el Ministerio de Industria ha fijado una nueva fórmula para determinar el precio del butano para evitar fluctuaciones. De ahora en adelante, la revisión de los consumos se hará cada 2 meses en lugar de cada 3. El precio máximo será de 17,5 euros.
El magnate ruso Boris Berezovsky murió ahorcado, según revela la autopsia de la policía británica. Según el comunicado difundido, nada indica que hubiera una lucha violenta y aseguran que se realizarán más pruebas. El cadáver del millonario fue encontrado por un empleado en uno de los cuartos de baño de su mansión londinense con la puerta cerrada desde el interior. Fuentes próximas al oligarca aseguran que sufría una fuerte depresión. Su exmujer insiste en que fue asesinado.
El líder de los rebeldes, Seleka, ha proclamado presidente de la República Centroafricana tras suspender la constitución y anunciar que legislará por decreto. La toma de Bangui, la capital, por los guerrilleros este fin de semana ha causado una ola de violencia, saqueos e inestabilidad en el país. La Unión Africana ha suspendido todas las actividades de la organización, restringiendo los viajes y congelando fondos de responsables de Seleka. La Unión Europea ha calificado de inaceptable el golpe de Estado y ha hecho un llamamiento al diálogo.
Son ya las 7:40 minutos de la mañana, las 6:40 en las Islas Canarias. Hacemos una pausa y nos vamos ya al resumen de prensa económica, como siempre con la Caixa.